COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y media de mediodía, saludos, muy buenas tardes de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta su emisora de COPE Ferrol. Ya saben, 837 de la onda media, nuestra emisora de Cana, 97.9 de la FM y 101.3 también de la frecuencia modulada, también a través de Internet. Estamos a 6 de marzo, iniciamos una nueva semana en donde buena parte del protagonismo va a llegar este miércoles, pasado mañana miércoles, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también el viernes 10 de marzo, Día de la Clase Obreira Galega, en donde se recordarán ya hace 51 años los sucesos acontecidos en el barrio de Recimil, cuando dos trabajadores de la antigua Bazán eran abatidos a tiros en una protesta que realizaban por las calles de Ferrol. En el día de hoy también vamos a tener tiempo para hablar, en este caso, de protestas, porque el colectivo Ferrolterra de Trabajadores Pensionistas tiene convocada para mañana a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Armas una concentración para demandar también, de alguna forma, que se mantenga o que se retome la edad de jubilación a los 65 años, que también que se tomen los últimos 15 años como referencia para nuestras pensiones. Con Nicasio Mal, de que es uno de los integrantes de Ferrolterra de Trabajadores Pensionistas, hablaremos en nuestro espacio de hoy. También nos iremos a hablar con el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, con Emilio García Juanate. Ya saben que los trabajadores de Navantia salían en manifestación la pasada semana, acudían hasta la Plaza de Armas, allí una representación del Comité de Empresa se reunía con el alcalde, con Ángel Mato, y abordaban diversos asuntos que les preocupan, por ejemplo, plan industrial, que se retrasa de nuevo ese futuro y reclamado dique cubierto, y también la carga de trabajo. Serán algunos de los temas que abordaremos con Emilio García Juanatey. A partir de la 1:20 llegarán también nuestro espacio de participación de todos los oyentes. Ya saben, usted dirá, entre 1:20 y 1:35 ustedes serán los protagonistas. Nos pueden llamar por teléfono o nos pueden enviar también sus mensajes, tanto de texto y de voz, y tendrán cabida todos ellos aquí en nuestro espacio. Tras, usted dirá, hablaremos en este caso de formación y más concretamente de la FP y de la FP dual. Lo vamos a hacer con Enrique Pazo, que es el director del CIFP Ferrolterra, situado en el barrio de Recimil, con el cual vamos a abordar cuál es la oferta formativa que tiene a día de hoy uno de los institutos, uno de los centros decanos aquí en nuestras comarcas. Y también hablaremos precisamente del 8 de marzo. Lo vamos a hacer en nuestra sección de Libros COPE a eso de las 2 menos 10 de la tarde con Carlos Abella, que es el autor de un estudio de la evolución de la mujer en los últimos 20 años en el municipio de Narón. Un trabajo en el que, bueno, pues podremos saber cómo ha evolucionado precisamente en estas dos décadas, entre el año 2002 y el año 2022, algunos de los aspectos de las mujeres en Narón. Un estudio encargado al sociólogo por parte del Ayuntamiento de Narón. 12 y 33, pero también tenemos más asuntos, más temas que abordar. Lo primero, nos vamos a conocer cuál es la predicción del tiempo y para ello nos vamos hasta Meteo Galicia. Las predicciones indican que los cielos cubiertos dejarán ya alguna lluvia en las próximas horas. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saúdos, muy boas.
Moi bo día, o seu tempo en Ferrol estará marcado pola chegada a Galicia dunha nova fronte pouco activa, entrará polo suroeste, aportará sobre todo nubosidades, teremos un día de ceos nubrados, pero non se descarta unha chuvia de carácter feble ocasional máis probable de cara a noite. Así, as temperaturas ascenderon durante a madrugada, as mínimas quedaron en 6 graus e as máximas apenas terán cambios, seguirán suaves alrededor dos 16 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura aquí na Plaza de España é de 13 grados. Y la información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Y dónde están? Los muebles están en la Avenida de Cuba, en el número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos establecimientos situados en Ortigueira. No tenemos registrada en nuestra redacción en las últimas horas ningún tipo de incidencia en nuestras carreteras. Por lo tanto, sigan así, sigan circulando con precaución y ya saben que al volante hay que extremar siempre todas las medidas.
En COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y en el ámbito informativo, una de las noticias de la jornada tiene que ver con el puerto de Ferrol, ya que una empresa china quiere implantarse en Galicia para dar salida a sus productos a través de la terminal de contenedores, y se ha reunido esta mañana su presidente con el presidente de la autoridad portuaria, con Francisco Barea. En este caso, en las instalaciones de la dársena de Canliñas no hay ningún tipo de nave para entregar a esta empresa, para alquilar. Tampoco hay suelo industrial en Ferrol, pero a pesar de ello, pues la delegación de la autoridad portuaria ha intermediado para poder ofrecer a esta empresa china una nave situada en Aspontes y que se adapte a las necesidades de la firma para poner en marcha una planta de setas en Galicia. Se trata de un proyecto para la comarca en el que de alguna forma ha sido también mediadora la autoridad portuaria, y el objetivo es precisamente exportar este tipo de producto desde aquí, desde el puerto exterior de Ferrol. En este caso, la empresa se llama Kio Biotech, está ubicada en Shandong, en una provincia china, tiene más de 800 empleados y tiene más de 1,2 millones de metros cuadrados de base de producción de hongos comestibles, y exportando sus productos a países como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Alemania, España, Australia y Sudáfrica, entre otros. La mediación de la autoridad portuaria ha hecho posible pues que esta empresa pueda contar con esa infraestructura y que se va a asentar precisamente en Aspontes. Y en Aspontes nos quedamos, ya que el presidente, el alcalde de este municipio, Valentín González Formoso, sigue rechazando desvelar si será de nuevo candidato del Partido Socialista a la alcaldía de este municipio. Ayer lo rechazó en un acto en Silleda, esta mañana lo ha vuelto a rechazar en A Coruña, en un acto en la Diputación Provincial, y dice Valentín González Formoso que en los próximos días trasladará la decisión. Ha contestado a preguntas de nuestros compañeros de los medios de comunicación. Eso es lo que se refiere al ámbito político en Aspontes. Por otra parte, también antes de ayer sábado conocíamos que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol va a votar a favor del convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa. En este caso era su portavoz José Manuel Rey Varela, a través de un vídeo difundido en las redes sociales, en donde anunciaba que el Partido Popular va a votar a favor de ese convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Ferrol, básicamente porque es precisamente el convenio que había firmado él en el año 2015 cuando era regidor. Se ponía fin de esta forma a diversas especulaciones con respecto al sentido que tendrían en esta sesión extraordinaria los votos de los ediles populares. Y también en el ámbito informativo, en Arón, el barrio de La Solana dispondrá de un nuevo estacionamiento de cercanías en las próximas semanas. Ya saben que hace unos días, concretamente el miércoles de la pasada semana, el día 1, el ayuntamiento se veía obligado a vallar el estacionamiento situado en las proximidades del colegio de Asolaina y también del pabellón, debido a la falta de acuerdo con uno de los titulares de una parcela que hasta ahora se ha venido utilizando para estacionar vehículos, precisamente en Narón. El nuevo aparcamiento se va a instalar, se va a construir en el campo de fútbol que ha venido utilizando hace años el Club Estrella, que ahora mismo no era utilizado, ya que tanto los equipos superiores del Estrella entrenaban y jugaban en los campos de San Mateo y do Cadaval, y este terreno es de titularidad pública, titular municipal, y se van a ser alrededor de 4.000 metros cuadrados que van a ser destinados a plaza de estacionamiento. Según adelantó antes de ayer sábado, la alcaldesa Marian Ferreiro tendrá entrada por la calle Orense y entrada y salida por la calle Pontevedra. 12:38, un buen consejo publicitario, y hablamos con Icasio Malde, que es precisamente uno de los portavoces de la plataforma de pensionistas de Ferrolterra, para abordar sus demandas y la concentración que tienen previsto realizar mañana martes.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Vuela el viento, la espuma del mar.
Mañana martes, a 7:30 de la tarde, está convocada una concentración en la Plaza de Armas. A partir de las 7:30, convocada, en este caso, por lo colectivo Ferrolterra de Trabajadores Pensionistas. O motivo é principalmente para reivindicar, por unha parte, o goberno de España que se recupere a xubilación aos 65 anos, en perxuicio de que se hai algún colectivo que teña adiantado esa edade, se respete, e que tamén se baixe aos 15 anos, os últimos 15 anos, a cotización para calcular a base reguladora da pensión. Con Nicasio Malde, un dos integrantes de este colectivo de Ferrolterra, de traballadores pensionistas, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don Nicasio Malde, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, concentración mañá, 7:30 na Praza de Armas. Cales son os motivos que vos levan a manifestarse?
Os motivos principales son, como se faz referencia no comunicado, temos unha reforma de pensións aquí no Estado español que un goberno ha levado a cabo, porque o 9 de xunio se cumpleu a primeira parte da famosa lei Estiva, que facía parte do que chamábamos privatizar as pensións. Se aprobaron os planos privados de pensións. Quer dizer, que agora unha parte se debería retraer da nómina dos traballadores a través da negociación colectiva e irá a un fondo privado de pensións, que por lei o poden facer. Eso se aprobou o 9 de xunio no Parlamento Español co voto dos componentes socios do goberno actual, mais progresista da historia, e saeu adiante. Bueno, pois pues, se está por outro lado, por outra banda, tamén se nos dixo que se nos iba a pagar, porque foi unha promesa electoral de ambos partidos que están así no goberno, de que o IPC romperamos anteriormente os pensionistas, o 0,25 de Rajoy, que foi o que nos movilizou, foi o que formou a COESPE, as plataformas de pensionistas en todo o Estado, estamos con o 0,25, e agora nos aplican un 8,5 que dan como gran subida, pero o pacto era que se pagaría o IPC real. E por que decimos que o IPC real? É porque parece que presumen o goberno de que 8,5 estados pensionistas somos unos privilegiados. Pois non é certo, porque non é certo que as pensións en este país sean generosas. Quere dicir, o 34% das pensións en este país están no límite da miseria. En Galicia hai 700.000 persoas que son pensionistas que están no umbral da pobreza. E dicir que as pensións, ainda que lle subas o 15 o 20%, siguen sendo pobres. A pensión mínima, por eso reclamamos que sea o que di a Carta Europea ou polo menos o salario mínimo interprofesional. Que non haya ninguna pensión por debaixo do salario mínimo interprofesional ou dos 1.084 euros que marca a Carta Europea. Por eso nos manifestamos. É porque, ademais, os franceses, dando exemplo distinto aquí ao Estado español, o tomaron como un problema da clase traballadora. Quer dizer, que aquí nos tivemos que movilizar un colectivo determinado para reivindicar os nosos dereitos, para reivindicar que non retrocedéramos. E en Francia fan o revés, que quere o goberno Macron implantar de 62 a 64 anos e se mobilizan. E máis, pero se mobilizan os sindicatos, encabecen esa movilización xunto ca sociedade civil. Quere dicir que o toman como un problema da clase traballadora, de clase, non de colectivo. Non só pensan os actuales pensionistas, sino que tamén pensan nas futuras generacións. E iso foi a gran diferencia que hai entre España e Francia. Aquí os sindicatos son parte do problema. E por que son parte do problema? Primeiro, porque as reformas laborales foron o que nos levaron de 65 a 77 anos. Porque as reformas laborales foron as que nos levaron de unha base reguladora de 15 anos a 25 anos. Que ahora, por certo, se iba que era ampliado ainda máis. Eso son parte do problema. Uh-huh. Entonces, os traballadores nos temos que organizar, os pensionistas, en un colectivo, esa gran diferencia que temos con Francia. E o día 7, Francia volve a salir a calle, ainda que no Parlamento hayan derrotado a lei Macron, pero sabes que ali é ao revés. Ahora vai ao Senado, e o Senado pode cambiar. Non é igual que aquí, que vai ao Senado e o devolve ao Parlamento. Uh-huh. Ali o Senado pode ter poder de decisión e por eso se movilizan. É máis, xa non se movilizan para defender os 62 anos, sino que reclama ainda baixar aos 60 anos.
En este caso, tamén a manifestación que tedes previsto desenvolver mañá, tamén pedide, sobre todo, algún tipo de medida pola subida de precios na alimentación, na enerxía, na vivenda,
claro,
que tamén está afectando os pensionistas, pero tamén a todos os cidadáns.
Claro, claro, vamos a ver. En este país, en primer lugar, este país se solía comprar piso, porque antes o traballo era máis estable, bueno, non había o grado de inflación que hai ahora, pero ainda que hubo años, sobre todo na transición, que había inflacións enormes. Pero bueno, eu me acordo que teño certa edad, pero unha persoa traballando nunha empresa un pouco que ganaron ou traballando os dous, que metías un piso, en 15 anos podías amortizar ese piso. Que dico, hoxe, pois se dixo que aquí que non facíamos aluguer, que España non era un país de aluguer, que non existía, non estaba esa opción. Cando se outra esa opción, ao final vivimos a xuventude, a xente que traballando, a precariedade, a desigualdade, pois están creando pisos patela, porque hai que compartir pisos, porque o aluguer é imposible tamén. Se especula con él, entonces, claro, estaban contando unha milonga que non era culpa de comprar piso, non comprar piso. Ese dixano de facer viviendas sociais. Eu creo que o Estado, as autonomías, había que volver ao sistema de que ante un problema grave como é a vivienda, hai que facer, ou por menos Ferrol, que é unha ciudad que, bueno, que mede que de Medrar vai para baixo, que hai moitas viviendas vacías, os ayuntamientos, as diputacións, os gobernos autonómicos, e o Estado debía regular de rehabilitación para aluguer de pisos, que a xente non mete na rúa ou que non poda independizarse nos filhos de nosotros, etcétera, etcétera. Por eso tamén vamos a protestar. E a carestía da vida, vamos a ver. Primero, que si era guerra. Segundo, que si era no sé qué. Pero que a inflación xa estaba producida antes da guerra. Es decir, que xa era unha especulación anterior. Era un problema de que Europa... Bueno, pues non demos a mellor enerxía, porque un continente que non produce enerxía, para o desenrolo, pues tiene que importar materias. Bueno, tamén a materias alimenticias, que é increíble que haya que importar materias alimenticias. ¿Por qué? Porque, yo dixamos a terceros países, porque ali explotan a seus trabajadores, e xa non hai valante traerlo de ali. O problema está na cadena de distribución, que é o que o goberno non quere atacar por aí. O que está pidiendo a dereita deste país é que se lle quita o IVA a todo. Vamos a ver, o IVA, se queremos ter un Estado donde queremos ter boas pensións, sanidade, etcétera, etcétera, hai que pagar impostos. E quitarle aos alimentos, ademais, a parte dos alimentos que menos IVA tiñen, que era o 4%, estas 10 facendo un favor ás grandes distribuidoras. A prova que ti vas en... baixando o 4%, e os alimentos, se estaban este mes, por exemplo, sube un punto e medio máis a inflación nos alimentos. E despois hai outro problema añadido. Cando se fala de inflación, nos minten porque dicen que estamos en unha inflación de ahora mismo está no 5 e pico%, pero chegou a estar no 11%. E cando dices da inflación, aí meten todo, meten desde que compra un coche de luxo, que compra un yate, meten todo. Pero a inflación dos pobres, a inflación da clase traballadora non está aí. Está que ti tens que ter un coche para ir a traballar, está en que ti tens que ir ao súper porque tens que comer, esa é a inflación dos pobres. Esa é a inflación das pensionistas, de los traballadores que teñen salarios en precario. Ese... Se vas ao súper, te das conta que é o que se queixa todo o mundo. Donde está o problema? En quitarle o IVA ao 4%? No, porque o IVA ao 4% de produtos básicos, pois son céntimos. E encima, cando saben os distribuidores que lle vas a quitar o IVA, se incrementan o precio. E que se quitan o IVA, e estás facendo un negocio redondo. E encima, dices, de recaudar cartos para cubrir necesidades dos traballadores. Si eres un goberno tan progresista, mete lle mano á cadena de distribución.
Nicasio Malde, portavoz de Ferroltera de Trabajadores Pensionistas. Mañana a 7:30 en la Plaza de Armas, esa concentración convocada por este colectivo. Gracias por estar con nos, por explicarnos también los motivos que vos llevan a este colectivo.
Sí, aparte de que quedaba un, que agora también incluye, a paz es necesaria, no incrementar a guerra, no darle luma a guerra, porque también eso es un coste no para los gobiernos, es un coste para toda Europa, y para aquellos que vamos a sufrir a guerra, vamos a pagar, que no me da más a guerra.
Nicasio Malde, gracias por estar con nos.
Gracias a vosotros.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
COPE de Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Nieves Quirós Gutiérrez, viuda de José Manuel Gutiérrez González, falleció en el día de ayer habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinas, María del Carmen y María del Pilar Quirós Sande, sobrinos políticos Carlos y Serafín, sobrinos nietos María, Carolina, Victoria, Cristóbal y Carlos, hermanos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral mañana martes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 8. Seguros Preventiva Albia nos han remitido esta nota.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estamos al 6 de marzo. A pasada semana, los trabajadores de Navantia salían a rúa para demandar sobre todo ese plan industrial tan demandado por parte do colectivo social a dirección da empresa. Xa saben que se firmou fai pouco, fai aproximadamente 4 anos o anterior plan industrial que contemplaba saídas anticipadas e tamén incorporacións, pero a día de hoxe todavía, a pesar do tempo transcurrido tras a finalización dese último plan industrial, xa vai máis dun ano, pois todavía non hai un novo plan industrial. Co presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, con Emilio García Juanatei, do Sindicato Comisión Obreiras, imos dialogar nos vindeiros minutos. Don Emilio García Juanatei, saúdose, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, un plan industrial que non chega e os traballadores deciden sair á rúa, porque incluso, se lles anunciou ao Comité Intercentros a presentación dese documento, acudiste de San Madrid, e ali mesmo vos enterabades de que non había tal plan industrial, polo menos de momento.
Non, o certo é que a empresa nos transmite moi boas informacións e moi boas intencións, pero non nos pon por escrito ainda un plan industrial que se comprometeu en abril do ano pasado, ¿no? A vez pasado nos reunimos co presidente, nos dixo que a volta de Semana Santa habería xa algunhas propostas arriba da mesa e non hai nada. Pues, vos sabedes mellor que a mí na prensa, ¿no?, que hai moitos anuncios de traballo e que eso vai probablemente a acarrear emprego e investimentos, pero ainda non temos ningún dato.
Precisamente, vos reuníades o Comité de Empresa co alcalde de Ferrol, falaba desde vos perspectivas, e incluso salía de novo a escena, salía a palestra ese dique seco, unha ferramenta que vosotros estimades que é fundamental e que no caso de materializarse ese contrato con Australia podría ser tamén, bueno, polo menos a súa primeira fase, unha realidade.
Sí, a ver, aquí había un compromiso histórico de facer un dique no plan anterior, o certo que o dique non estaba en escrito en papel negro sobre blanco no plan, pero sí que estaba implícito. Ao final houve un cambio de dirección en Navantia e se dixo que o dique se constituiría cando era carga de traballo, ¿no?, cando había unha suficiente demanda de traballo que justificase. Agora vai haber varios programas encima da mesa, pode ser ese programa australiano, pode ser outros programas de defensa españoles ou incluso internacionais que parece que van a sair, e entón agora é o momento. Se vamos a ter tanta carga de traballo, se vamos a duplicar facturación no 2024, como todo o mundo di, pois este é o momento de facer investimento que nos justifique poder facer eso en tempo.
De que falamos cando nos referimos a ese contrato australiano? Porque de momento parece que hai boas expectativas, pero en que consistiría, Emilio?
A día de hoxe non hai nada fixo. A Navantia fixo unha oferta e está en discusión. Por eso, a ver, sería moi importante para nós, sería un gran éxito, pero non hai nada seguro. Ahora sí que hai outras opcións que se están barallando, e salga unhas en as outras, eu creo que, oi, digo, o momento é este. Con o de ustedes, pues, o que ofrecen avante son, en principio, 3 WDs que se constituirían a Ferrol, y luego hay otras ofertas más que se acaban de actualizar, pero bueno, ese sería importante y ya más urgente.
En este caso serían fragatas, ¿no? Para extrapolar sí, lo que tenemos.
Muy parecidas a 105.
Bueno, en lo que se refiere también a modernización do Asteleiro, también bloque, taller de subbloques, digitalización, todo eso también estaba previsto, pero no avanza.
Non, o certo que dos investimentos do plan, que había uns 120 millóns comprometidos para Ferrol, non está prácticamente nada executado. A inversión fundamental que o taller de bloques, pero se chama fábrica digital de bloques, pois está sin empezar. O motivo oficial é que hai problemas de informes de impacto ambiental, hai un montón de organismos interesados que poden emitir informes e que bueno, se están emitindo a seu ritmo, pero bueno, certo que pasaron 4 anos. Houve un montón de confusións aquí sobre como se tiene que tramitar. Tradicionalmente, en terreno militar se facían as obras dunha forma distinta, que se intentou facer as cousas mellor, e eu recoñezo, pero o certo que facer as cousas mellor, ao final, te dá que non faz as cousas. E pasaron 5 anos xa, e a fábrica de bloques está sin empezar, e todo indica que non comezará antes do verán.
Tamén outro dos asuntos, incorporacións, novas incorporacións. Si é certo que se nota savia nova no Asteleiro de Ferrol, se ven bueno, pois xente renovada, xente máis nova, pero ao mesmo tempo todavía está sin completar ese proceso de incorporacións.
Sí, na primeira semana de xaneiro acordamos as últimas prazas, que eran 179 prazas máis outras 32 que están de todo tipo, e estamos en ese proceso. O facto que, como sempre, a cotización nas empresas públicas é lenta e a nosa é particularmente lenta. Das 200 prazas que acordamos, se publicaron a día de hoxe 7 e están a punto de publicarse outras 30, pero vamos moi lento. Eu recoñezo que tamén a parte social somos moi exigentes en canto a transparencia, todo o proceso, que usamos todo con lupa, pero tamén a parte de Navantia ten que apurar, se a xente fai falta, porque vai haber, como se dicía, unha duplicación de carga de traballo, pois habrá que acelerar os procesos e que a xente entre xa.
E tamén, precisamente, estes novas incorporacións son proceso do anterior plan industrial. Convenio colectivo. Fai 4 anos, bueno, pues entraba en vigor ese convenio colectivo, ademais a primeira vez que era o convenio único para todos os centros de Navantia. Bueno, no caso da nosa ría, tiñamos todavía aquel antigo bueno, convenio que viñan dos asteleiros do civil, dos asteleiros do militar, no caso de Ferrol, convenio único, está cada educado, e non sei como marchan as negociacións, se é que están activadas para un novo convenio.
Pois como plan, moi, moi lento. O convenio xa leva un ano caducado, se denunciou hai máis dun ano, levamos varias reunións, 7 reunións de negociación de convenio, e é certo que non hai avances. A empresa nos pon riba da mesa con correccións leves de articulado, pequenos cambios, pero fundamental de que tens un convenio é a subida salarial e os efectos asociados. Non que a xente que lle importa aquí é as condiciones de traballo aquí xa están máis ou menos definidas, temos un convenio moi pulido, temos que definir claramente pues, como van a ser as promocións, ascenso, hai uns temas pendientes, a xente nova acaba de entrar, que temos condiciones diferentes, e que temos que conseguir emocionizar, e todo iso a dirección de hoxe pues, non nos di nada, nos di que necesita dinheiro, que está por aprobación dos organismos públicos e que non a ten. Entón, pues, o proceso non avanza, e iso non pode ser, non podemos estar esperando aquí 2-3 anos por un plan e por un convenio. Necesitamos urxentemente que a dirección pois espabile e intenta poner cosas arriba da mesa.
En lo que se refiere ao programa das fragatas F-110, fai unos días visita da ministra de Defensa, Margarita Robles. O siguiente fito sería a colocación da quilla na grada. Non sei si como van avanzando esos traballos para a materialización da primeira das fragatas, para a F-111.
Venga, a ministra está saí moi contenta de aquí, e a verdad que todo o mundo transmite que o proxecto vai ben, de feito, a posta de quilla se adianta. En principio, o programa 110 vai ben, a todo o mundo te transmite esa idea. Home, sempre pode haber problemas, sempre pode haber unhas cousas aí no camiño, pero a día de hoxe, pois a previsión é iso, que vamos 3 meses adiantados.
Sin dúbida alguna, facer a construcción a día de hoxe naval en grada non é o mismo que facelo en dique.
Non, claro, a ver, nos para facer buques para a Armada Española, pois ven, a Armada Española pois pagará a diferencia, que son que buque lle sale 20 millóns de euros máis caro. Bueno, pois lle sale. Pero se nós pretendemos competir en mercados internacionais onde hai empresas moi punteiras con instalacións modernísimas, cas nosas gradas e os nosos talleres que teñen todos máis de 50 anos, pois dificilmente vas a poder facer, non? E aparte de que, non só que, bueno, o mercado militar non foi moi difícil, pero en outros mercados se non foi completamente imposible. É imposible entrar en outros mercados máis competitivos que as instalacións que temos. Pois nos dicimos sempre que había que primeiro facer o dique cuberto e tamén os talleres e despois sempre vería traballo. que o argumento foi o contrario, pois nos agora tendemos que decir, nos dixeste 50 veces, cando xa traballo, haberá dique, ponemos agora ben o traballo, teremos que facer o dique. E por eso pues, tenemos que salir a rúa, tenemos que volver a movilizar, como fixemos en uns anos, tenemos que facer ruido, porque non nos deixan outra opción. A dirección, pues, o tempo pasa e non nos pon nada arriba da mesa.
Emilio García Juanate, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, gracias unha vez máis por estar con nos en Mediodía Cope Ferrol.
A vos, hasta logo.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, pues aquí estamos, la COPE más cercana, como dice nuestro compañero Íñigo Landa, COPE Ferrol. Usted dirá, ya saben que pueden marcar a partir de estos momentos el 981-333-105 y entrar en antena, entrar en directo para abordar aquellos asuntos que les interesen, aquellos asuntos que les preocupen o aquellos asuntos también de los que quieren hacer partícipe al resto de oyentes. Si prefieren, también tenemos otro canal de comunicación, es el WhatsApp, el 687-96-8291. Ahí también ponemos a disposición de todos ustedes ese sistema para comunicarnos, en este caso, bien sea con mensajes de texto o también bien sea a través de mensajes de voz. 981-333-105 y 687-96-8291. Aquí los esperamos.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Atendemos ya la primera llamada en Usted Dirá. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Que según anuncian... Un momentito. Según anuncian... Perdón, es que se me conecta la radio.
Estamos en Usted Dirá y vamos a atender una primera llamada.
Según anuncian, se va a reparar el firme del aparcamiento Sánchez Aguilera. Pues miren, lo dejaría muy bien gastando menos de lo que tendrán previsto, que el problema está en la entrada por la Avenida del Rey, los socavones que se producen en la misma entrada. Pues como ven, quedó bien aquellos 5 metros que le echaron de hormigón, que echaron en la misma entrada. Pues lo mismo, echando hormigón aglomerado, quedaría el problema resuelto. Y por lo demás, poner unas referencias en el suelo de arenilla blanca o lo que sea, para que los coches puedan seguir una línea y entrarían un tercio más y más cómodo para moverse dentro. Un saludo.
Gracias por su llamada y su participación, el 981-333-105. Bueno, con respeto también, en este caso, a Sánchez Aguilera. Mañana va a pleno extraordinario ese convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa, y el Grupo Municipal Mayoritario, el PP, ya anunció que va a apoyar ese documento. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier, a todos los oyentes. Es para felicitar a Germán Castellón por la ayuda que recibió de Brenda Gari, Pachi López. Una ayuda que seguramente le favorece con su contrincante Marián Rodrigo. Bueno, quiero decir con esto que no está descabellado lo que ha dicho el señor Pachero, tampoco. Y que venga un señor del País Vasco a decirle que a nuestra alcaldesa, que se está durmiendo los laureles, yo creo que ha dicho una verdad como una casa. Pero al margen de lo que le favorece a don Germán Castellón. Buenas tardes y gracias.
Gracias por su llamada y su participación. En Usted Dirá, 981-333-105, y tenemos también algunos WhatsApps pendientes. En este caso, vamos a dar lectura a uno de ellos. Lo tenemos, bueno, vamos a dar llamada, vamos a dar paso antes a una llamada. Usted Dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo digo que está bien esto de las instalaciones de defensa que pasen al ayuntamiento. Pero digo yo, creo que son 10. Yo oí por la mañana, creo que son 10 instalaciones. Contando el Sánchez Aguilera con 90.000 metros cuadrados y todo lo que hay en la costa y tal. Pero digo yo, si el ayuntamiento no arregla las calles, tiene todo en mal estado y tal, a ver qué va, qué va, ¿Qué instalaciones va a poner en activo un ayuntamiento que no teniendo las calles bien asfaltadas, que hay baches y que está ahora con unas obras que empezaron para 2 meses o 3 y echan un año? Ya se ve el ejemplo de la calle de la Iglesia, de San Francisco, del ayuntamiento. O sea, ¿esta gente qué va a hacer con esas instalaciones? A ver dónde saca el dinero para ponerlas en activo, por ejemplo, lo de Monte Ventoso y esto. Bueno, pues a ver, ya me dirán ustedes, a ver qué van a hacer. Eso es como lo que pasa, voy a poner un ejemplo, ya termino. Un ejemplo en Coruña, que estaban locos por la Casa Cornide, que de la familia Franco la quieren, y resulta que tienen la antigua cárcel allí en cerca de Monte Alto, y como hay que gastar millones para hacer un centro cultural, no la hacen. Está como el día que se cerró la cárcel, que marcharon los presos. Está lo mismo. Y aquí en Ferrol ya veremos lo que hacen. Y todo eso de defensa que le traspasan al ayuntamiento se va a llenar de zarzas, si va a ser en galego y de todo eso. Bueno, venga, Javier, gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me pregunto si el pavimento de la plaza de que han puesto, la plaza de armas, va a quedar así para siempre, porque es impresentable. Peor pavimento no podrían poner. Se han gastado dinero con 1 millón y pico de euros transportando los olivos desde Holanda. Ha quedado una plaza impresentable. Buenas tardes y perdón.
Gracias por su llamada y buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar también lectura a algunos WhatsApps que tenemos aquí en cola. Dice, vamos a ver, tenemos una llamada. Después de este mensaje le damos paso a la llamada. Una pena no poder entrar por la tarde, que es mi único tiempo libre, a la única biblioteca que hay en Ferrol por la mano negra del ayuntamiento o las pocas ganas de trabajar de dicho sitio. Pero creo que más bien es la mano negra del alcalde que se va a ir de la alcaldía haciendo daño, mucho daño a vecinos y ciudad de Ferrol. Tendré que irme a Narón, que al menos se respeta a su ciudad. Ciudadanía. Lamentable. Vaya sellado un Ángel Mato, se lo digo, de buena educación. Bueno, nos mandan unas fotos de la biblioteca cerrada. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, ahora mismo tenemos aquí en las sindicales de San Pablo a un camión con pluma y una pluma para tallar los árboles. Pero lo principal normalmente sería que quitaran todas las hojas y toda la porquería que se ha amontonado en los canalones, que para eso valen ya las plumas que tienen, pero no lo hacen. Y los canalones, con el peso que llevan, se van abajo todos y se rompen, y luego parten la estructura. Yo creo que vendría bien que lo hicieran de vez en cuando, ¿no?
Muy bien, pues ahí queda su queja protesta.
Muchas gracias.
Gracias a usted por su llamada y su participación. 981-333-105 y también en el WhatsApp tenemos un mensaje. Dice, buenos días para el Ayuntamiento de Valdoviño. El contenedor que pusieron enfrente a la panadería Rosario Sedes en la carrera tiene que retirarlo para atrás porque encima de la pista ya son estrechas y aún encima lo colocan mal. Por favor, que lo retiren para atrás. No sé quién serán los iluminados de semejantes contenedores que no valen para todos los sitios. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A ver, COPE, quiero felicitaros por la entrevista que habéis hecho esta mañana a las 12:30, o sea, al doctor González Llanos, que es una eminencia que tenemos, que es de Ferrol.
Efectivamente.
Y vaya, para que siempre estamos llorando y tal, que bueno, en Ferrol aún salen grandes eminencias y da gusto oírlo hablar, ¿no? Y saber que este doctor pues viene aquí de vez en cuando, pero bueno, que es un gran especialista, un neurocirujano maravilloso. Entonces quiero felicitaros por acordaros de traer a gente muy importante que sea en Ferrol, ¿vale?
Muy bien, pues nos hacemos extensivos, gracias, también, ¿sí?, esa felicitación. Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Para compartir Ostoidados Equidad en Línea, para romper teitos de cristal, Equidad en Línea, para superar brechas digitais, Equidad en Línea. Equidad en Línea, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Y atendemos también algún mensaje que tenemos en el WhatsApp y atendemos una llamada que ya tenemos, por cierto. A los dueños de perros en zona ultramar están los portales y fachadas de pena. Un poquito de educación. Gracias, COPE. Y nos dice también otro... Hola, ¿cómo permite el concello que en un espacio público delante de la Iglesia de las Angustias y que está cerrada por cadenas haya gente que pusiera un candado y aparquen allí cuando les viene en gana? Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, yo quiero hablar sobre la plaza de armas. Ayer estuve pasando por allí y resulta que está toda llena de surcos. Y yo creo que esa plaza la acaban de remodelar. Y aparte yo también decirle a los dueños de perros que por favor recojan. Recojan. Porque es muy asqueroso. Gracias.
Gracias por su llamada y su participación. También tenemos otro WhatsApp que nos dice, alguien debería explicar por qué se renunció a la reparación de la planta de licuefacción de gas natural. No da muy buena imagen de nuestra industria. Hubiese sido mejor desplazar técnicos a la misma. Bueno, pues no entendemos 100% lo que quiere decir este o esta oyente. Pero bueno, eso, alguien debería explicar por qué se renunció a la reparación de la planta de licuefacción de gas natural. 981-333-105 es el teléfono de participación de Usted Dirá y nuestro WhatsApp 687-96-8291.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-3513-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Y nos llega también un mensaje que nos dice, a ese señor que dice que la llegada de Pachi Vázquez, que no es Lendakari, a Narón, le beneficia a Germán Castrillón, pues yo pienso que está un poco equivocado. Es más, el señor Pachi Vázquez, Pachi López, no sabía, no debía de saber dónde estaba. Critica a Narón que pierde población cuando solamente hay que mirar lo que le pasa a Ferrol en los últimos 4 años, a 600 habitantes por año. Y ahí, si me parece, no entiendo yo mal, gobierna su partido, el Partido Socialista. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Mire, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta, a ver si por favor me pueden responder cuando puedan. Mire, yo quería saber dónde está misando un sacerdote que estuvo aquí en San Mateo, que me comentaron que era de Ferrol, un chico joven, y está misando en Las Angustias. ¿Pero en qué parte de Las Angustias? No sé en qué las dos iglesias que hay puede ser. Y si supiera, para ir a escucharle misa a él. Muchas gracias.
Pues gracias por su llamada y a ver si hay algún oyente pues le puede facilitar esa información. 981-333-105 y nos llega también otro WhatsApp que nos dice, lo del barrizal de la Plaza de Armas está hecho a mala leche. Y también, bueno, pues el anterior oyente que nos decía, que nos hablaba de la reparación de la planta de licuefacción de gas natural, nos aclara que dice, en el sentido de si existía la capacidad de reparar esa planta en nuestros astilleros en tiempo y costes o no existía. Bueno, pues nos queda un poco más clarificado este asunto. 981-333-105 y el WhatsApp 687-96-8291.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Y estamos finalizando nuestro espacio de Usted Dirá. En esta jornada de lunes ya tenemos aquí con nosotros a Enrique Pazo, que es el director del CIFP Ferrolterra. Con él vamos a hablar en los próximos minutos precisamente de la oferta formativa tanto en FP habitual, tradicional, como en FP dual, para conocer también cuáles son precisamente algunas de las salidas laborales que nos puede ofrecer esa FP y esa FP dual. 981-333-105, si hay alguna llamada la atendemos, si no vamos a poner punto y final a nuestro espacio de hoy. Tampoco tenemos por el momento ningún nuevo WhatsApp. Ya saben que ponemos en antena todos los días entre la 1:20 y 1:35 el programa Usted Dirá, el programa decano de la participación en Galicia.
Ven a conocernos, Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria. Equipamiento multimedia en todo el centro. Servicio de madrugadores y comedor. Y también actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos. Nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por mail. Colegio Mercedarias, en carretera de Castilla 160, de Ferrol. Porque tú eres lo importante. Herrera. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De sistema formativo ímos falar nos vindeiros minutos. Ímolo facer co director do CIFP Ferrolterra, situado no barrio Ferrolán de Recimil. Ímolo facer con Enrique Pazo, que nos vai a falar precisamente da apertura, de plazos de inscripción, de oferta formativa durante os vindeiros minutos. Don Enrique Pazo, saúdose, moi boa tarde.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, CIFP Ferrolterra xa é símbolo de FP dual, xa é símbolo de posibilidade de formación e de emprego. Máximo se temos en conta a situación das nosas comarcas, do ámbito laboral. E se te parece, falamos un pouco de que tedes aberto xa ahora mesmo o plazo para inscripción na FP habitual, na FP de toda a vida. No.
De momento, os plazos de prescripción van a ser a partir do 15 de xuño. Uh-huh. O que temos aberto na actualidade é formación para desempregados. Temos 6 cursos, dos cales temos plazas, alguna, poucas, en soldadura, carpintería, electromecánica do vehículo e mecatrónica. E temos máis plazas en 2 cursos que van a comenzar pa semana vindeira, que é un de electricidade e outro de enerxías renovables. Eso sí que estamos ahora en época de prescripción matrícula.
Uh-huh. Energías renovables, parece que eso dicen os que están tratando de conseguir xente, que vai haber moito traballo, que vai haber moito empleo, pero que é necesario ter xente precisamente ben formada en ese ámbito.
Sí, sinceramente, levamos unos anos que hai máis demanda de empresas que nos alumnos que rematan para cubrir postos de traballo. Entón, eso fai que o empresario se decida pola FP dual, porque é facer canteira, é dicir, é estar compaxinando a formación co traballo 2 anos, e cando o alumno remata, casi o 100% quédase a traballar. Entón, polo tanto, o empresario veo como unha inversión de futuro, está apostando por eso, pola falta de traballadores que ten hoxendía, en todas as nosas 6 familias, que temos 6 familias, como ben sabes, industriais, madeira, moble, cortiza, electricidade electrónica, fabricación mecánica, transporte e mantemento de vehículos, enerxía, auga e instalación e mantemento. Son 6 familias que, como todo, Ferrolterra, se Dios quere, pois vai estar nun pico de traballos próximos 10-12 anos, polo que dicen todas as informacións, empresas pois como Windar, Navantia, Terrawin, Cándido Hermida, es decir, das máis importantes as menos todas están apostando pola FP Dual, vendo ese traballo que vai haber para un futuro, ¿no?
É que a FP Dual veña a ser algo así como unha unión, unha UTE entre o instituto habitual, tradicional e a empresa. É dicir, traballades conxuntamente nas materias que lle interesa a empresa para ter formación, para ter traballadores formados e posteriormente, bueno, pues a gran maioría, como ben decía este, estás a quedar xa nesas empresas.
Exacto, é dicir, durante esos dous anos un alumno ven seis meses ao centro dar o seu currículum e pois vai á empresa terminar ese currículum do primeiro ano máis traballar outros seis meses. E si en segundo. Entón, polo tanto, sin darse conta, é un traballador máis da empresa, porque xa leva un ano. En dous anos bota un ano na empresa, vais adaptando, o empresario ten un ano pa velo e pa exixirlle, porque nas FCT actuales, a formación do centro de traballo, ou non ten ningún vínculo con a empresa ou aluno, entonces si traballa, traballa, si non traballa, tamén está ali, pero o empresario pois tampouco non lle está acarreando gasto ningún na FP Dual, sí, porque ten que dar unha beca todos os meses, entonces pois, polo tanto, exixillo ao traballador, e o traballador pois vaise adaptando ás exixencias da empresa. Polo tanto, é eso, é casi unha UTE, porque é un convenio que obriga tamén o profesorado, o equipo docente, estar en contacto permanente con a empresa para saber que é o que van a facer ali, a recibir formación. A veces estáse facendo agora moita formación en empresa por parte do profesorado, precisamente para actualizarse a toda a demanda que está a ver neste momento na industria.
15 FP Dual, tedes no CEI FP Ferrolterra. Me parece que é o centro que máis FP Dual ten de Galicia.
Sí, este curso pasado tiñamos 12, éramos os que máis, non sei si po curso que ven, con 15 seremos os que máis, pero imagino, sobre todo tamén non só o Ferrolterra, sino que na comarca, entre Ucha, Oleixa, que somos os tres integrados, e nós, pois, somos a comarca de Galicia con máis FP Dual. Isto non é traballo só dos centros, isto é grazas ao empresariado, que non sei se é por aquel espírito que había da formación nas escolas de traballo
de aprendices
en Navantia, daquela Bazán e Astano, toda hora Navantia, pois que os empresarios, moito que salieron daquela escola de aprendices, apostaron desde o principio, e a pesar que a veces estábamos no pico máis baixo dese dente da serra que levános coa crise aquí en Ferrol, pois sempre fomos dos que máis FP Dual tuvemos en Galicia. E como dicías antes, ter FP Dual é ter asegurado un éxito, tanto para o alumno, porque está moi motivado, porque sabe que o empresario que lle vai a pagar durante esos seis meses é porque ten necesidade de man de obra e ten as posibilidades todas, e el vale, de quedarse a final do curso, ¿no?
Vamos hacia FP Dual, Enrique, é o futuro da FP?
Sí, é o futuro da FP porque é unha FP Dual a carta. O empresario hoxe en día necesita estes traballadores. Vou xe poñer un exemplo. Na próxima FP, non somos os primeiros en Galicia, vamos a ser os segundos, estamos, digamos, en conversacións con Gavadi para facer un ciclo por certificado de profesionalidade, digamos, ás necesidades de Gavadi. Gavadi non necesita un ciclo que sea solo carpintería ou un ciclo que sea solo soldadura. Necesita unhos traballadores que sepan de carpintería de madeira e que sean bons soldadores. Por lo tanto, pues vamos coller módulos formativos dos dous ciclos, vanse facer uns cursos, duraránse un ano, están seis meses no centro, seis meses na empresa, e ao final pois levan un certificado profesional. Que se fai con eso? Pois unha formación, como decimos, a carta de habilitación naval de todas estas empresas que hoxendía pois están tendo moito auge tamén na comarca, en Galicia.
No caso de Gavadi, porque está diversificada, ten varias empresas dedicadas a unhas a habilitación, a outras tamén o tema das membranas, por exemplo, no caso dos gaseiros. Enrique, como poden facer aqueles que nos estén escoitando, aqueles rapaces que de alguna forma dicen, bueno, eu necesito xa quero incorporarme xa ao mundo laboral, non quero seguir estudiando, non quero facer unha carreira universitaria, que é o que teñen que facer para poder formar parte da FP Dual ou da FP no CEI FP Ferrolterra?
Sí, eso que decías, non quero seguir estudiando, non é ben así. Quer dicir, non quero seguir estudiando, 5, 6, 10 anos, non? Na FP sí que hai que estudiar. O que pasa é que estudias do que che gusta. É dicir, se eres da gusta de automoción, vas a estudiar curso específico de automoción. Pero hai que baixar, hai que hincar os codos e hai que estudiar tamén. E salía a semana pasada unha noticia no, no Faro de Vigo de que quedaban 900 plazas libres no bacharelato porque os alumnos paraban pola formación profesional. Como sabemos, os prazos de bacharelato eso están agora, e o de FP pois teñen que esperar sobre o 15 de xuño, e cando teñen as notas xa de haber aprobado a ESO, os de ciclos medios, ou de haber aprobado o bacharelato, os ciclos superiores, veñen por calquer centro, se é polo noso, pois mellor, non? Porque vamos a ter completo, pero por calquer centro de formación profesional, a facer unha inscripción que, según o baremo, que vai solo por nota, é dicir, según a nota que teñan ESO, a nota que teñan no bacharelato, eso é a condición de entrada, vanse clasificando por orden, pola nota media, pois no mes de xullo, a partir do 7 e 8 de xullo, hai uns prazos, están sempre publicados na páxina web, tanto na nosa como na da Consellería, pois virían a matricularse se lles otorgaron a plaza. É importante que elixan dous ou tres ciclos, sea do noso centro, sea de outros, poden ser de varios centros, hasta cinco, por orden de preferencia, por si non lle dan no, no primeiro. Nos levamos xa uns anos que hai varios ciclos que hai máis demanda que oferta, non? Que iso é, o, pois digamos, o boom que está a coller a formación profesional, porque, como ben dicías, é unha incorporación ao mundo do traballo en dous anos, si queres. Nós temos a básica, que é o nivel 1, que hai alumnos que fan agora seis meses na empresa, xa tamén cunha beca, e xa se quedan a traballar. E outros non se quedan porque queren facer un ciclo medio. Igual que os do ciclo medio, a miña non se queda na empresa porque queren facer un ciclo superior. Porque, bueno, os postos de traballo, pois, canto máis titulación, tamén van a ser mellor na empresa, non? Pero que, un, que en dous anos estás traballando é casi o segurísimo, non? Porque, porque de todos os que comeza tamén hai que ser realistas e vai a rematar pois un 60% esos ciclos, entonces vai a haber demanda segurísimo de traballadores.
Pois pues, Enrique Bazo, director do CIFP Ferrolterra, dialogamos nos últimos minutos, xa saben, aqueles que queiran ter algunha salida laboral e que teñan, vale, balanxando, estudiar na FP dual, pois xa saben, esos son os plazos que nos acaba de remarcar Enrique Bazo. Enrique Bazo, gracias unha vez máis por estar con nós e a seguir loitando e traballando polos nosos rapaces.
Moitísimas gracias a vos tamén, que fades parte tamén desta difusión para que a FP se coñeza pois en toda a comarca. Moitas gracias.
En Narón, dentro dos actos conmemorativos do Día Internacional da Muller, CEA das Mulleres, o venres 10 de marzo, ás 9:30 no restaurante Casa Becerra. Prezo por persoa, 25 euros. Inscripcións e reservas nos teléfonos 981-381-901 ou no 650-144-527. Venres 10 de marzo, CEA das Mulleres en Narón. Anímate a participar. Organiza Concello de Narón.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E Plus con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Spasandín de Moda, un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras, una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en Carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Spasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Y en el capítulo laboral, cabe destacar que también esta tarde o este mediodía, entre las 2 y las 4, los trabajadores de la empresa EINSAPRIN en el ayuntamiento de Aspontes, en el polígono de Penapurreira, se volverán a concentrar a las puertas de la empresa para denunciar la falta de avances en las negociaciones que están llevando a cabo su comité de empresa con la dirección de la compañía. Reclaman sobre todo un aumento de los sueldos, teniendo en cuenta que llevan años con el sueldo congelado, y también demandan que se modifique el actual sistema de vacaciones que tienen los trabajadores de esta planta situada en Penapurreira, dedicada a las artes gráficas. Ahí, por ejemplo, de sus instalaciones salen pues cada semana diferentes revistas de varios sectores, también se imprimen folletos que posteriormente son distribuidos en todo nuestro país, y también otro tipo de trabajos dentro de las artes gráficas.
Solo hay una cosa clara: fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE de Ferrol, notas necrológicas. La señora doña María Nieves Quirós Gutiérrez, viuda de José Manuel Gutiérrez González, falleció en el día de ayer habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinas María del Carmen y María del Pilar Quirós Sande, sobrinos políticos Carlos y Serafín, sobrinos nietos María, Carolina, Victoria, Cristóbal y Carlos, hermanos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana martes con salida la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral mañana martes a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente, tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala número 8. Seguros Preventiva Albia nos han remitido esta nota.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Estamos a 6 de marzo, a las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y precisamente de un libro que habla de mujeres en Narón vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con Carlos Abella, que es un sociólogo y acaba de publicar, por encargo del Ayuntamiento de Narón, un libro que lleva por título As Mulleres de Narón, 20 años después, 2002-2022. Carlos Abella, saludos, muy buena tarde.
Boa tarde, un placer estar aquí contigo.
Bueno, 20 anos despois, aquí nesta publicación que acaba de sair dentro do Concello de Narón, por encargo do Concello de Narón, falamos un pouco da evolución das mulleres ao longo das mulleres de Narón ao longo dos 20 anos. Como podemos resumir este estudio?
A ver, o certo é que nestas dúas décadas houve moitos cambios en moi diferentes ámbitos. En este estudio analizamos 5, analizamos o nivel socioeducativo das mulleres, analizamos o traballo, analizamos o tempo de lecer, a saúde, violencia de xénero, analizamos bastantes temas. Non todos foron estudiados hai 20 anos, naquela publicación impulsada no seu día por Xoseleira e por Manuela Pérez Sequeiros, a concelleira de Servicios Sociais, tristemente desaparecidos hoxe os dous. Uh-huh. Pero o que sí é certo é, como decía, que houve moitos cambios, moitas transformacións. Non debemos esquecer que, por exemplo, todo o proceso de digitalización da sociedade, a irrupción de internet, aconteceu neste tempo. Por non decir, por exemplo, que non había euros, aí estábamos no proceso do cambio do euro cando se fixera o primeiro estudio. Entón, nestas dúas décadas sí que houve moitos cambios en moi diferentes ámbitos.
positivos algúns, negativos outros.
Pois creo que sí, que podemos decir que houve tanto positivos como negativos. Unha das cousas que máis nos chamou a atención, por exemplo, neste estudio novo, ten que ver coa saúde das mulleres, que empeorou respecto a hai 20 anos, e hoxe en día manifestan moitos máis síntomas negativos que daquela. Por exemplo, aumentou temas como irritabilidade, dor de costas, dor de cabeza, ansiedade, inxesta, por exemplo, de somníferos, é algo que aumentou bastante, tratamentos para depresión. É dicir, houve unha serie de cousas relacionadas sobre todo co ámbito da saúde que os indicadores nestas dúas décadas si empeoraron. Pode ser tamén un pouco polo impacto da pandemia, que estamos aínda saindo, que provocou así estes temas psicolóxicos, e de feito a saúde mental agora está na axenda, no primeiro plano. O certo é que nestes indicadores iso vese reflectido.
Falamos de que hai no 2002 ese traballo realizado precisamente polo profesor Xosé Leira, xa tristemente falecido. Ti tamén participaxe, de alguna forma, sí, en aquel momento, porque eras daquela estudiante.
Sí, estaba recén saídiño da facultade, sí.
Xosé Leira dixo, bueno, pois Carlos Abella tamén nos pode facilitar o seu traballo. 20 anos despois, reencontraste con isto. No caso, porque sí, sabemos que tamén eres un coñecedor non solamente de Narón, sino de outros concellos da Bisbarra, da Contorna. Danse este mismo tipo de situacións en Narón que en outros concellos da Bisbarra, ou Narón pola súa, bueno, pola súa característica, concello urbano, concello rural, ten algunha característica especial?
Habería que repetir este estudio noutros municipios, pero sí penso que haberá características definitorias de Narón que diferenciarán do resto, porque Narón non esquezamos que ten, é algo que vemos tamén aquí, unha estrutura de poboación máis nova, máis rexuvenecida que, por exemplo, que Ferrol, que está moito máis envellecida. Entón, pois, ten nese sentido dinámicas diferentes. Por exemplo, eso vese en estilos de vida máis activos. O 70% das mulleres de Narón fan actividade física de forma diaria, prácticamente. Entón, que sí terá unhas dinámicas distintas as do resto de concellos da comarca.
Digamos que en Narón hai unha certa preocupación pola situación das mulleres.
Sí, Narón ten esa sensibilidade que, bueno, que se reflicte na realización deste estudio. Vai polo terceiro plan de igualdade entre homens e mulleres, e ten a convicción e o compromiso de, dos datos que saen deste estudio, derivar políticas e medidas concretas.
Digamos, por exemplo, que isto pode ser a guía para atallar aqueles asuntos, bueno, donde hai algún tipo de IVA. Traballar precisamente nese sentido.
Efectivamente, ese sería o mellor que lle podería pasar a este estudio, que servira para ese tipo de cousas. Por exemplo, hai un tema que tratamos agora e que hai 20 anos non tratamos, e iso é significativo en sí mesmo, como é a violencia de xénero. Hai 20 anos, pois, non existía esa sensibilidade social para facelo. Ofrece resultados que eu considero que son preocupantes, porque se ven as mulleres consideran que é totalmente inaceptable a violencia de xénero, non hai xustificación, eso sae na enquisa. Tamén sae que máis ou menos o 20% coñece algunha muller que pasou por situacións de violencia de xénero, coñece directamente na súa contorna, pero que unha porcentaxe similar afirma que pasou ela mesma por situacións que poderían ser definidas como violencia de xénero ao longo da súa vida. E aínda máis preocupante pareceme, por exemplo, que o 30% entre as novas, entre as mulleres ata 34 anos, afirman ter vivido alguna situación de violencia de xénero elas mesmas.
As novas tecnoloxías, internet, redes sociais, tamén están detrás de algunhas, pois, destas situacións?
Poderían estar detrás, eu penso que eso podría estar detrás, porque facilita moitos procesos de, bueno, de acoso e de control. Tamén pode estar detrás unha maior sensibilización das propias mulleres que definen como situacións de violencia situacións que ao mellor no pasado non definían como situacións de violencia e asumían como algo máis normal, digamos, máis normalizado. Entón, nese sentido, sería unha boa nova que polo menos son capaces de decir isto que estou pasando de violencia de xénero, isto hai que denuncialo, non é normal, non se pode consentir.
Este volumen, As mulleres de Narón, 20 anos despois, 2002-2022, non sei se está á venda, ou onde o podemos localizar, ou como podemos consultar.
Desta primeira edición tiráronse 200 exemplares que o Concello vai distribuir, en principio, entre asociacións, biblioteca, etc. pero penso que está en mente pois facer unha edición digital, cando menos, para poñer a disposición de todo o mundo en breve. Imagino que o anunciarán cando así se xa.
Bueno, pois con Carlos Abella, que é o autor deste libro, As Mulleres de Narón, 20 anos despois, 2002-2022, dialogamos nos últimos minutos, estamos, como decíamos, a piques de chegar a ese día 8 de marzo, pasado mañá mércores, Día Internacional da Muller, e sin dúbida alguna, Narón é un dos concellos que traballa arreo pola igualdade entre homens e mulleres. Este estudio realizado por Carlos Abella, sin dúbida alguna, tamén incide naqueles aspectos que é necesario seguir a traballar e a mellorar. Carlos, graciñas por estar con nos a seguir traballando en este tipo de ámbitos, porque sin dúbida alguna tamén nos van a axudar a conseguir unha igualdade efectiva.
Grazas a vos, un placer estar aquí con vos. Pois.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Para compartir os toidados Equidad en Liña, para romper teitos de cristal Equidad en Liña, para superar brechas digitais Equidad en Liña. Equidad en Liña, avanzando na igualdade. Concellería da Muller e Igualdade do Concello de Ferrol. Consulta todas as actividades da campaña do 8 de marzo na web www.ferrol.gal/8m.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.